Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En el programa de hoy vamos a hablar de varios temas delicados: el mal, el terror, el terrorismo. Dentro de unas horas se cumplen justo 5 años del 11M en Madrid. Todavía nos produce dolor aquella jornada y las que siguieron, pero precisamente por eso esperamos que el diálogo y el recuerdo nos ayuden a enfrentarlo mejor. Ricardo Menéndez Salmón, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves.
Ha escrito ficción sobre ese atentado, el 11M. ¿Es quizá el primer escritor que lo ha hecho?
No, en puridad no. Hasta donde yo sé hay 3 libros al menos anteriores. Uno de Luis Mateo Díez, al poco de los atentados, La piedra en el corazón. Otro de Blanca Riestra, Madrid Blues. Y un tercero de una colega vuestra, de la periodista Sonsoles Onega, cuyo título no recuerdo.
Le agradecemos a Menéndez Salmón que esté en los estudios de Radio Círculo en directo, especialmente porque para ello ha tenido que adelantar su vuelo desde Asturias, donde reside. Y antes de conversar con él, como cada semana, queremos anunciarles también el postre, el mejor sabor literario desde México, Nómade, una travesía por los libros de América Latina, con el patrocinio y la colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano, que hoy ha querido culminar las celebraciones del Día de la Mujer Trabajadora. Nació en Gijón en 1971, se licenció en filosofía y además de dedicarse a la literatura, colabora en varios medios de comunicación y codirige varias colecciones de libros. Entre sus obras literarias encontramos relatos, novelas, una obra dramática, obras reconocidas por críticos y lectores, con premios como el de narrativa de la Asociación de Escritores Asturianos o uno de los más preciados en lengua castellana, el Juan Rulfo de Relato. En este Planeta de los Libros hemos leído su obra quizá más famosa, su trilogía del mal, que comprende 3 novelas cortas, La ofensa, Derrumbe y El corrector. También es verdad que hemos leído algún otro relato suyo, aconsejado por los oyentes, pero sobre eso precisamente le vamos a preguntar más tarde. De momento queremos empezar con esa trilogía. Leí primero el tercer libro, El corrector, el del 11M, luego el primero, La ofensa, y finalmente el segundo. No respete nada el orden y, bueno, yo no sé si eso está muy mal, si tenía una idea de trilogía desde el principio y me la he cargado.
No, eres una lectora. Los lectores irrespetuosos son los mejores. No, la trilogía se ha ido un poco construyendo a medida que los libros han ido siéndome sugeridos, ¿no? No pasa nada por leer El corrector, el primer libro, leer luego Derrumbe. No, la trilogía funciona un poco en el sentido de que está editada por el mismo sello, ha salido en años consecutivos y digamos que hay un problema común o de fondo, que es el mal y sus distintas manifestaciones.
Tiene buena prensa el mal, tiene un peso importante también en la literatura de Menéndez Salmón. Me decía un amigo que tampoco le etiquetara con esto del mal, de la perversidad, porque luego sería repetido hasta el infinito. Y bueno, no sé si quizá tampoco le importaría mucho, ¿no?
Bueno, a San Benito siempre hay que cargar con alguno. A mí me ha tocado un poco este porque ha coincidido, digamos, mi visibilidad, el hecho de que mi voz se democratizara a través de una gran editorial como 6 Barral con estas 3 novelas. Pero bueno, no me importa, pero efectivamente mi literatura no se acaba ahí, aunque quizás sea el problema que a mí más me ha convocado, no solo como escritor, sino también como lector. Creo que es un problema muy antiguo en la historia de la literatura y que muchos y muy grandes escritores han escrito sobre él.
Hablaremos de ellos también. El corrector, el último libro de la trilogía, en el que nos cuenta sobre todo la primera jornada de los atentados, el 11M, lo hace desde un lugar con mar, que presumimos es Asturias, y no sé si es demasiada distancia para escribir sobre el día, el preciso día en el que ocurre un atentado como el 11M.
No lo sé. En un momento de la novela se dice que el 11 de marzo de 2004 todos los españoles, independientemente de donde estuviéramos, Gijón, como es el caso de mi narrador, o Caracas o Nueva Delhi, sospecho que todos sentimos que estábamos en Madrid aquel día, ¿no? Creo que frente, aunque este país tiene una larga experiencia de dolor causado por el terrorismo, creo que nunca como ese día todos nos sentimos víctimas de aquellos atentados. De alguna manera creo que todos los españoles viajaban en esos trenes.
Sí, pero me parece recordar que era su personaje el protagonista, el que salía a la calle en un momento dado esperando ver el duelo del 11M y dice, ni un asomo de duelo. En Madrid la verdad es que se llenó de tristeza no solamente el día 11 sino los días posteriores.
Bueno, por eso en la novela hay un corresponsal, ¿no? En la novela hay un corresponsal en Madrid, en el lugar de los hechos, que es una especie de protagonista desdoblado, un escritor que se llama Robaina, que es un poco nuestra mirada, nuestro informador a pie de obra de ese estupor, de ese dolor, de esa ciudad de pronto en un colapso emocional como imagino que se vivieron esas primeras horas en Madrid.
Uh-huh. Muestra el libro desde el principio el choque emocional de las primeras horas del 11M de 2004. El protagonista de todas formas creo que el mismo día, hacia el final del día, opta ya por adormecer un poco el dolor, ¿no? Sí. Muy rápido también.
Hay un escape al final de la novela, hacia las 5 o 6 de la tarde, que el protagonista tan abrumado está por esa información que él fundamentalmente está recibiendo a través del televisor, que decide con gran pesar, incluso luego él mismo dice, ¿cómo pude ser capaz de...? Pero en todos mis libros, sobre todo en La ofensa, hay una reflexión también sobre la insensibilidad, sobre cómo el dolor, muchas veces buscamos un atajos, o mejor dicho, escapes de él, ¿no? Y posiblemente Vladimir, el protagonista del corrector, en un determinado momento de esa jornada, que fue muy larga, se refugia en un mundo paralelo y además tremendamente banal, ¿no? Que es en este caso una película de serie B.
Sí, porque cualquier droga que nos ayude a adormecernos, por ejemplo la televisión, pues es bienvenida, ¿no? En momentos de dolor. El ser humano,
se dice en La ofensa, el hombre es el único animal que necesita aturdir su conciencia para seguir en pie y para seguir adelante, ¿no?
Hacia el final del libro dice algo así como que nuestro tiempo ha hecho del miedo el estandarte. Por eso nos adormecemos, por eso se adormecen incluso nuestros dirigentes, quizá, y no me refiero solamente a los políticos, también los intelectuales, si de alguna forma tuvieran que dirigirnos.
No lo sé, yo tengo la sensación desde que... que en estos últimos años, sobre todo quizás a raíz de los atentados de Estados Unidos del 2001, el miedo se ha convertido en una especie de ideología dominante, ¿no? Y además un miedo especialmente perverso, que es el miedo al miedo. Hemos vivido durante mucho tiempo con esa especie de infección. Además el miedo es muy, muy contaminante. No sé si ese adormecimiento que tú insinúas puede proceder de ahí. quizás la, yo no soy un sociólogo, no soy un sociólogo de la literatura, no sé qué razones podríamos rastrear para indagar en por qué en ocasiones tenemos la percepción, al menos en España, de que nuestros intelectuales viven, no voy a decir de espaldas a la realidad, pero sí que no creo que tengan todo el peso en a la hora de generar opinión o discurso que quizás deberían tener.
Y bueno, el corrector, su protagonista, va buscando erratas en los textos y parece querer buscar también erratas en la vida. En el atentado del 11M señala, por ejemplo, erratas comunicativas, si podemos llamarlas así, y sobre todo señala a una persona en concreto como la gran errata, alguien que detentaba el máximo poder, entonces.
Sí, yo creo que el libro insinúa que durante esa jornada y las sucesivas, aunque el libro solo se desarrolla el 11 de marzo, en el libro de la realidad española, por seguir con la metáfora de las erratas, se escriben dos manchones, ¿no? Uno es indeleble, no se podrá borrar nunca, son los muertos causados por el terror. Pero otra de las erratas creo que tiene que ver con el discurso político que desde el discurso institucional, además, que en este caso, que desde el gobierno en el poder se fue construyendo. Y obviamente ese gobierno tenía una persona visible a su cabeza, que era el presidente, como a los políticos les gusta además decir, el presidente en este caso de todos los españoles, incluso de aquellos que no le habían votado, que se llamaba José María Aznar López.
El horror le hace escribir a Ricardo Menéndez Salmón, por ejemplo, ciertas situaciones como la que describe en este libro. En la página 54 dice: una y otra vez somos burlados, despojados de nuestro honor, compeñidos a comulgar esa hostia llena de náusea, que ellos llaman democracia, justicia o libertad. Vamos, que no tiene por qué ser un horror que venga de fuera, que no. Lo tenemos nosotros mismos, ¿no?
Sí, en el corrector hay una llamada de atención sobre la clase política en general. Me han preguntado, ¿usted pone el acento sobre un partido en concreto? Bueno, es que en aquel momento, insisto, es el que detentaba. Mi desconfianza y mi escepticismo hacia la clase política es total, se ocupa todo el espectro del arco parlamentario, ¿no? Yo creo que los políticos les encanta pronunciar ciertas palabras que en un momento de la novela se dice que son palabras sagradas, realmente deberían serlo, palabras como libertad, justicia, democracia, y hasta tal punto les gusta pronunciarlas que creo que esas palabras pierden su sentido, pierden su valor, ¿no? Las gastan tanto por un uso muchas veces espurio de ello que a veces no nos damos cuenta de que esas palabras realmente implican ideas muy importantes, muy poderosas, y que son las que construyen nuestra dignidad y nos construyen como sujetos críticos y como ciudadanos, al fin y al cabo.
Habla, por ejemplo, en este libro, en El Corrector, habla también de la diferencia entre políticos y escritores. Los políticos vendrían a jugar el arte de disfrazar las mentiras con el lenguaje. Los escritores buscarían una mayor dignidad en las palabras, pero también es verdad que los políticos se rodean de escritores, se rodean muchas veces,
sí,
de ellos.
Sí, bueno, hay escritores que se convierten en escritores oficiales de determinados políticos, ¿no? De todas maneras, bueno, a mí los escritores que me interesan tienen una ideología, seguramente, que es más o menos visible en sus libros, pero casi nunca han oficiado de escritores al servicio del poder, ¿no? Creo que es deseable que el escritor mantenga su independencia en ese sentido, una independencia que obviamente no significa que renuncie a sus ideas, ¿no? Escritor, antes que escritor, es una persona normal y corriente para la cual la política, como para todos nosotros, es decisiva, ¿no? Entonces, es lógico que tenga una ideología detrás, que es deseable, obviamente, que no se convierta en un lacayo del poder, aunque históricamente es cierto que ha pasado.
Leo lo que dice en la página 89. El mundo de las artes plásticas es sumamente extraño, mucho más que el mundo de la literatura, donde en realidad apenas quedan ya vocaciones y casi todo es temor y temblor, pero poca muy poca carne en el fuego de la palabra, y las multitudes de escritores se conforman con disponer de un buen paraguas para su vanidad, que no para su genio, pues incluso las excentricidades solo se toleran si van acompañadas por la bendición de los mercaderes. O sea que queda muy, muy poca carne en el fuego de la palabra. Bueno, con la suya contamos por lo menos, aunque esté bendecido también por el mercado, ¿no?
Sí, bueno, yo no todo lo que se dice en la novela lo suscribiría al 100%. No, en fin, eso puede ser, digamos, poner una nota gruesa a cierta percepción que yo por otro lado tengo, ¿no? Hay escritores extraordinarios en este país, como en todos, pero también es cierto que creo que hay una enorme masa de literatura o de cosas que se nos hacen, libros que se nos hacen pasar por literatura, que realmente solo obedecen a, bueno, intereses muy, 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 muy espurios, muy, muy coyunturales del mercado, ¿no? Sospecho que ha pasado siempre en la historia de la literatura, lo que pasa que hoy todo eso se magnifica porque hoy todo es mucho más urgente, mucho más inmediato, en fin.
Uh-huh. Y ante eso hace igual que ante los escritores partidistas o lacayos de la política. Hombre, no le interesa, supongo.
No me interesa. Yo soy hay mucha literatura que leer. Hay tantísimos grandes libros que antes hablábamos fuera de micrófono de que para mí sería relativamente sencillo renunciar a mi vida de escritor, pero sería imposible renunciar a mi vida de lector. Hay tantos y tan buenos libros que realmente no merece la pena, desde mi punto de vista, enviscarse con determinados tipos de literatura. La literatura es infinita, la buena literatura.
Pero no le da pena, por ejemplo, la cantidad de veces que a lectores, quizá menos conocedores, ¿no?, que usted, pues le presentan estas novedades y entran en ese círculo.
Me da pena porque luego realmente la experiencia que tienes cuando tratas con, por ejemplo, en talleres de lectura, o tratas con bibliotecarios, o tratas con buenos libreros, es que el lector no es tan estúpido como el mercado a veces quiere construirlo, ¿no? Yo he descubierto, pues no sé, pongo un ejemplo, damas de casa de 50 años que descubren la literatura y disfrutan leyendo a Kafka. Es decir, no hay a priori a la hora de que un lector descubra el vastísimo e inmenso mundo de la literatura. Lo que pasa que, bueno, el sistema está organizado de tal manera que son esos libros muchas veces con muy poco valor literario los que se imponen. Quizás es una reflexión que podemos dejar ahí pendientes, porque los grandes libros siempre invitan a pensar y en ese sentido crean sujetos críticos. Es mejor tener a la gente adocenada viendo malas comedias o leyendo libros de detectives que a lo mejor leyendo a Kafka o viendo cine de Bergman, no sé.
Claro, es mejor invertir, bueno, pues en todo ese gran difusor, ¿no?, del mercado de libros, que, bueno, pues en otras actividades, sí, un poco más culturales, ¿no?
La cultura es peligrosa, la alta cultura. Yo hace poco decía en una entrevista, una frase que le oía a Eloy Tizón un día, escritor al que admiro mucho, que decía que un gran libro es siempre una mala noticia para el poder, ¿no?
Qué bonita frase, ¿eh? La vamos, sí, a hacer nuestra también.
Es de Eloy, no sé si él la ha tomado David, pero yo se la vi a Eloy Tizón.
Le preguntaremos. Bueno, por el lado del lector, pues está claro que a veces es difícil llegar a la literatura. Pero por el lado del escritor también, porque viene a decir en su libro que uno no solamente tiene que escribir bien, sino que pues un escritor casi no puede ser una buena o una bella persona para adentrarse en el mundo editorial.
Más que una buena persona, no puede ser un alma bella. Quiero decir, yo creo que hay que perder un poco la inocencia. El mundo editorial es un mundo complejo, donde elementos económicos desempeñan un papel fundamental y donde la tarta puede parecer muy grande, pero, en fin, también son muchos los que desean formar parte de ella. En ese sentido hablo un poco de esa pérdida de la inocencia. No quiero decir que para para llegar a publicar en primera línea hay que ser una mala persona.
De todas formas, bueno, la verdad es que Menéndez Salmón nos descubre realmente los entresijos de la vida a través de la literatura, males sociales muy amplios, y yo no sé si realmente lo que pretende en definitiva es que nos rebelemos. Hay en su escritura cierta rebeldía. ¿Le gustaría que los lectores leyéndole se rebelaran?
Bueno, yo creo que la literatura es un instrumento muy muy poderoso de indagación de la realidad, de inquisición sobre la realidad, de inquisición sobre uno mismo. Yo creo que El Corrector, aparte de ser una novela donde el telón de fondo sean los atentados de Madrid, es otras dos cosas. Por un lado es una historia de amor, es una novela de amor, y por otro lado es una especie de homenaje a la literatura. La literatura como un arma muy poderosa, como un arma que no solo da consuelo y conocimiento, sino que crea e invita a formar sujetos libres y críticos, que yo creo que al fin y al cabo es la función del pensamiento.
Patricia Gonzalo de Jesús escribía una interesante pregunta la semana pasada a Espido Freire a través de Facebook, y esta semana tiene otra pregunta para Ricardo Menéndez Salmón. Advierte antes Patricia que estará cansado de oír esta pregunta, pero para una eslavista, dice ella, es ineludible. Así que nuestra eslavista hace esta pregunta. Quizás sea de formación profesional, pero en sus libros encuentro temas y ecos típicamente centroeuropeos y alguno que otro de Europa del Este. Kafka, Konrad, Kiss, Joseph Roth, aparte de la influencia obvia de Dostoyevsky, especialmente en sus dos últimos libros. ¿Qué otros autores de Europa Central y del Este forman parte de su genealogía literaria? Si los puede resumir, sí, que supongo que serán muchos.
Esos que ha citado Patricia, todos, desde luego. Yo añadiría a Brock y a Musil. Sobre todo la lectura del Hombre sin Atributos fue una lectura que a mí me conmocionó. Luego hay dos escritores polacos que me fascinan. Uno es Bruno Schulz, al que precisamente el Círculo dedicó no hace mucho una bellísima exposición, porque él era dibujante también. Y otro es Víctor Gombrowicz, el gran escritor satírico. Y en general me gusta mucho, sobre todo ya hablando de rusos, me encanta la obra de Chekhov. Chekhov me parece un gigante de la literatura. Chekhov y Dostoyevsky, para mí en mi formación, han sido dos escritores decisivos. Y luego hay un último escritor eslavo que me gusta mucho, que es Danilo Kiss, que era un escritor yugoslavo, ahora mismo creo que era serbio, cuya obra se ha ido recuperando en estos últimos años, la está recuperando prácticamente completa entre el Alef y Acantilado. Danilo Kiss en concreto tiene un libro que se llama Una tumba para Boris Davidovich, que es una de las obras maestras de la literatura de la segunda mitad del 20. Y citaría un último autor que se me olvidaba, que es Thomas Berger. Uh-huh. Y creo que con esos tenemos un menú literario extraordinario, aunque bastante oscuro.
Sí, bueno, y nos faltaría más seguro, pero bueno, ya es una buena, un buen listado, ¿verdad? Suponemos que Patricia, al hablar de la influencia de Dostoyevsky en sus dos últimos libros, se refería pues a los dos de esta trilogía que comentamos, El Corrector y el anterior, que sería Derrumbe. Y el primero de la trilogía, La Ofensa, pues para mí también tiene una clara influencia centroeuropea, ¿no? Sí. Sobre todo porque nos habla de la Segunda Guerra Mundial desde allí mismo, desde el centro de Europa.
Sí, La Ofensa se desarrolla en la novela arranca el 1 de septiembre del 39 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y concluye un año después del final, en el año 46, y el protagonista es un alemán, o sea que obviamente el mundo en el que se mueve y el mundo de valores es un mundo de procedencia Mitteleuropa, digamos, que está muy presente en todo lo que escribo. Dostoyevsky es harina de otro costal, ¿no? Es otra cosa. Yo, en concreto, la presencia de Dostoyevsky en los dos últimos libros, sobre todo Los demonios, que es el libro para mí que con más fuerza quizás me ha interpelado, me atrevería a decir, de la historia de la literatura, ¿no? Me llevaría, podría estar hablando horas en varios programas como este.
Hacemos
solo de Los demonios, que para mí es un libro absolutamente decisivo, con un personaje, para mí el personaje más impresionante de la historia de la literatura, que es Stavrogin, ¿no? El príncipe sol, el príncipe negro.
Bueno, pues veremos a ver cómo y cuándo, pero ya por lo menos nos hemos ofrecido nosotros. Y precisamente hablando de La ofensa, del primer libro de esa trilogía, la verdad es que uno percibe también la realidad, la sociedad adormecida de la que antes hablábamos, y quizá el protagonista pues sea un poco la excepción, porque no es capaz de adormecerse conscientemente, al menos, y entonces él, pues antes de llegar a eso, deja de sentir.
Sí, La ofensa es un libro singular, porque, bueno, yo quería hablar un poco, quería hablar de varias cosas. El protagonista de La ofensa sí que es un alma bella, ese alma bella que hablábamos antes. Realmente es un inocente en un mundo donde la inocencia ya no es posible, ¿no? Es un pequeño hombre, un kleine Mann, que diría un alemán. Pequeño en el sentido de que es un hombre bueno, con un trabajo sastre, en fin, con un mundo, con su norte, su sur, su este y oeste, y de repente la guerra entra en un mundo que lo sobrepasa, y en un mundo donde la inocencia ya no es posible. Y ante el horror del mundo, este horror que en la mayoría de la gente produce hastío, hartazgo e indiferencia, él reacciona de un modo muy peculiar y es perdiendo la sensibilidad. No se me ocurría en ese sentido metáfora más intensa, más pregnante para hablar de ciertas cosas que yo quería que esa, ¿no? No sé si médicamente es posible, en ningún momento me lo planteé, seguramente no, pero en fin, yo me parecía que era una imagen muy poderosa de que un hombre, ¿cómo manifestar el mayor rechazo posible ante el mundo más que perdiendo el vínculo que tenemos con él fundamental, que es a través de nuestro cuerpo y de lo que con él sentimos?
Claro, y bueno, también por supuesto él no es capaz o no quiere ver causas y efectos. Llega a decir que su Dios es el azar y pues la religión es una casualidad. Bueno, o su religión es la casualidad, pero Menéndez Salmón sí cree que hay causas en todo lo que ocurre, ¿verdad?
Sí, sí las hay. Las causas. Pero al mismo tiempo yo soy una persona que se niega a pensar en una causa eficiente final. Perdón, en una causa final. Hay causas eficientes, ¿no? Pero no concibo, mi idea de lo que es la vida no interviene ningún principio teleológico, digamos, o ningún principio, por supuesto, teológico o religioso. Yo creo que somos... Aquella frase tan hermosa que decía, aquel verso tan hermoso de Goethe en la primera parte del Fausto, que somos un poco juguete de las brisas, ¿no? Era su manera de decir que el azar desempeña un papel fundamental en nuestras vidas. Hace poco leí una entrevista con otro grandísimo escritor, con Philip Roth, y decía, yo a la única iglesia a la que rezo es a la iglesia de la suerte, ¿no? Y un poco de eso hay. Trayendo el tema de las causas al corrector y a lo que pasó en nuestro país, y que es obvio que en este país hubo causas que determinaron que la historia de este país fuera una dirección y no otra, ¿no?
Claro, sería una mezcla, ¿no? Por un lado hay causas, por otro lado hay azar.
Hay causas porque, bueno, los seres humanos tomamos decisiones y toda decisión pesa y toda decisión juega un papel en una dirección u otra, pero al mismo tiempo estamos sometidos a fuerzas que no controlamos, ¿no? Y que están muy por encima de nosotros.
En La Ofensa, en el primer libro, el desenlace es bastante espectacular porque, bueno, no querría desvelar el final, pero lógicamente, pues digamos que antes de morir hay que recuperar la sensibilidad, o se puede morir totalmente insensible.
Yo, cuando concebí el libro, y le di muchas vueltas al final, pero al final, valga la redundancia, descubrí que solo podía tener ese. Yo tenía que devolverle a Kurt, digamos, al protagonista de La Ofensa, su humanidad, y paradójicamente, Kurt solo vuelve a ser un ser humano completo a través del tránsito de la muerte, ¿no? Ha sido un final muy discutido en muchísimos ámbitos, tan discutido que ha generado incluso polémicas entre críticos, y ha habido interpretaciones de todo tipo al respecto de tal, lo cual me resulta grato, ¿no? Yo creo que no está mal que un libro genere equívocos y genere ambigüedades, en este caso en su resolución, ¿no? No está mal que la gente discuta y proponga diferentes lecturas de una novela, en este caso. Habla un poco de ese afán que ha tenido el siglo XX de crear un arte con una obra abierta, donde el lector sea partícipe, donde no todo responda a las viejas poéticas, ¿no?, de argumento, nudo, desenlace, de todos los cabos que queden perfectamente atados.
La sensibilidad que recupera el protagonista, de todas formas, no sirve nada frente al mal. Es más, parece que incluso lo alimenta.
Sí, sí, bueno, estamos desvelando al final de la alimentación. Sí. Pero bueno, hay un cierto ejercicio de canibalismo al final, un canibalismo muy 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 poético, ¿eh? A todo hay que decirlo, pero hay una especie de antropofagia en el final de La Ofensa. Sí, La Ofensa es un libro con un final desencantado, como lo es Derrumbe, quizás menos, y como ya no lo es tanto El Corrector. Digamos que la trilogía se va suavizando. Creo que es una trilogía donde la esperanza cada vez ocupa más terreno, ¿no?, en los libros. La Ofensa es un libro en ese sentido que acaba mal, por decirlo de un modo castizo y deprisa. Derrumbe invita más a cierto optimismo, aunque no mucho, y El Corrector creo que es un libro que rompe una lanza en favor de los afectos y de la posibilidad de una vida plena, ¿no?
Una última pregunta sobre La Ofensa, y espero no desvelar nada. ¿Es una metáfora de Europa, una Europa anestesiada que sí necesita morir para,
sin duda,
recuperar
una sensibilidad? De las claves, una de las lecturas, yo creo, más inmediatas del libro es esa, ¿no? Europa, la Europa que ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tuvo una actitud muy perversa frente al nazismo durante mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estuve en Auschwitz, que tuve la suerte de visitarlo, teníamos un guía polaco que había perdido allí, un polaco judío que había perdido allí a su abuelo, y aquel hombre, en fin, nos enseñaba el campo sin emitir ningún juicio de valor, ninguno. Realmente no hacía falta, porque las cosas que ves son tan terribles que... Pero el único juicio de valor que se permitió fueron unas fotografías aéreas tomadas por los aliados en los años 43, finales del 42, etcétera, etcétera. Y aquel hombre dijo, lo que aquí sucedía, los transportes de prisioneros, el trabajo que se hacía, el funcionamiento de los crematorios, se sabía, ¿no? Entonces, en ese sentido, como trayéndolo a nuestro campo, ¿no?, al campo de la historia de España, es decir, la actitud... yo he oído a muchos republicanos, sobre todo asturianos, donde la represión fue terrible, porque nosotros no somos veníamos de perder la guerra, los republicanos del 36, sino que habíamos tenido, digamos, el octubre del 34. El desencanto de muchos republicanos asturianos no fue tanto perder la guerra y padecer el franquismo, sino que Europa tolerara durante 40 años la dictadura de Franco, ¿no? Se perdieron dos guerras por parte de los republicanos españoles, ¿no? Por lo menos, insisto, en el ámbito que yo conozco de Asturias, es un lugar común ese dolor terrible ante ese mirar hacia otro lado que tuvieron las potencias aliadas hacia lo que pasaba en España a partir del año 45, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial.
Claro, el mismo silencio que muchas veces nosotros practicamos respecto a otros males también, ¿no?
Y que políticamente practicamos respecto a muchos otros lugares del mundo. En un momento de la novela del Corrector se dice que obviamente no todos los muertos pesan lo mismo.
Sí, eso.
Los muertos iraquíes pesan realmente poco en la balanza de Occidente. Son cifras astronómicas, ¿no? Son cifras que los muertos afganos, o en fin. Sin embargo, nuestros muertos, claro, nos parecen tremendamente pesados, objetivamente porque lo son, porque el dolor que genera es enorme. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la pura aritmética, en fin, el valor de los muertos no es el mismo en Occidente que en otras zonas del planeta.
Vamos con el último libro de su trilogía del que apenas hemos hablado, Derrumbe, el que escribió justo en medio. Aquí nos encontramos con un asesino en serie, realmente espeluznante, y también con un gran atentado. En este caso, al contrario que en el libro del 11M, Menéndez Salmón se acerca y nos acerca a los delincuentes, al asesino en serie, a los terroristas que forman parte de la vida humana, aunque algún oyente se pueda escandalizar, Ricardo los trae casi como unos compañeros conocidos.
Bueno, de hecho la figura del asesino en serie era relativamente sencilla de trabajar, porque en fin, yo he crecido en una cultura audiovisual para la cual el asesino en serie es poco menos que una figura cotidiana, ¿no? Haciendo zapping por los 30 o 40 canales de televisión de que disponemos, ¿quién no se encuentra en un determinado momento, como por cierto le sucede a Vladimir en El Corrector, a un asesino en serie, ¿no? Distinto era el tema del terrorismo, que sí me apeteció tratar de un modo, creo que desde luego en la literatura española, inédito, que era el terrorismo, un terrorismo por hastío, por hartazgo, por no sé cómo decirlo, por dejadez, casi por desidia, y ejecutado además por unos jóvenes aburridos que lo tienen todo pero son infelices. A mí me apetecía mucho reflexionar sobre una sociedad que creo que es en la que vivimos, estoy hablando de las sociedades occidentales, donde teniendo todas las claves para ser felices, porque a nivel material lo tenemos todo, sin embargo creo que somos bastante desgraciados, ¿no? Ese ser desgraciados en muchos casos lo que trae de las manos un capital muy grande de maldad, ¿no? Asociado. Estos muchachos son terroristas un poco por eso, por hastío, ¿no? Por hartazgo. Un tema que ha tratado muy bien la literatura norteamericana, por ejemplo, Don DeLillo, ¿no? Ya en novelas antiguas de finales de los 70 y mediados de los 80, pero que aquí en España no se había tratado.
Quizá en Estados Unidos, ha habido casos de esta forma de terrorismo, ¿no? Sí. Un poco por hastío, como dice. Quizá han tenido más casos y quizá
bueno, ellos, por ejemplo, forma espectacular. Han vivido con mucha intensidad el terrorismo de los jóvenes, ¿no? Desde Columbine, cuando luego Michael Moore hizo la película, y Gus Van Sant hizo esa obra maravillosa que es Elephant, a este último muchacho coreano que se grabó un vídeo, entró y mató a no sé cuántas personas. Pero supongo que es una sociedad también, donde el consumo, que es un poco el lugar contra el que atentan mis terroristas, ¿no? Los parques temáticos, los lugares donde hoy nos concentramos con nuestras familias, estos simulacros. Claro, allí todo eso está sobredimensionado, está magnificado, es mucho más intenso que aquí, ¿no? Y lleva existiendo hace mucho más tiempo.
Claro, a mí me recordaba un poco quizás más a esa sociedad, pero en cualquier caso lo cierto es que hay un punto humano en esa rebeldía frente a esos centros comerciales, es una rebeldía social que no encuentra cauces, quizá los dirigentes, volvemos a ellos, toda nuestra sociedad, no nos damos cuenta, ¿no?, de que eso se está produciendo.
Yo confieso que Mi célula terrorista de Derrumbe tiene toda mi simpatía, quiero decir, no.
Sí, porque son rebeldes, ¿no?
Hasta cierto punto, en fin, sí, su manera de son un poco como los antiguos nihilistas, ¿no? Aquellos nihilistas de finales del 19, tan presentes en la literatura de Dostoyevsky, por ejemplo, que intentaban cambiar el mundo a través de la violencia.
Este es el espacio dedicado a todos los que nos escuchan en directo. Ya saben, el teléfono nuestro es el 91-389-2427 y como siempre les invitamos al teatro. Hoy a un teatro muy especial, aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se celebra la muestra de Teatro de las Autonomías, y hemos seleccionado dos obras de teatro extremeño que creemos les van a gustar. Este miércoles les invitamos a ver la titulada El Ángel de la Luz, de la compañía Al Suroeste, una obra del reconocido dramaturgo Miguel Murillo, bajo la dirección del portugués João Mota. Así describe este director El Ángel de la Luz. Habla de la guerra civil en España, de la guerra de África, del silencio, del 25 de abril en Portugal. Sin duda un periodo muy negro en la historia de España y Portugal. Negro como el café negro, como el río negro, como la oscuridad de este tiempo negro. También habla de los miserables, de los pobres de solemnidad, que viven sin esperanza alguna, pero esperando que los que hacen política les devuelvan algún día sus derechos, los derechos humanos más elementales. En esta época de guerras, de personas que mueren de hambre, que no saben qué les va a pasar mañana, ¿qué futuro les espera a los niños y a los jóvenes? Y además del teatro comprometido, desean divertirse mucho, pero mucho, reírse y alejarse de toda preocupación, tenemos una segunda obra de teatro que les va a encantar. Se llama Cartoon Village y es este viernes 13 también aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La representa la compañía Teatrapo y sus señas de identidad son el humor gestual, el clown y el teatro de calle. Una forma divertida de acercarse a situaciones que ponen a prueba los restos de humanidad, los que pueden ser salvados en un entorno hostil. Les recuerdo el teléfono 91-389-2427.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. Con Sandra Lorenzano.
Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. Hoy, conmemorando aún el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el último domingo, 8 de marzo, vamos a hablar de una de las más importantes escritoras mexicanas, Rosario Castellanos. Si bien Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México en 1925, creció en Comitán, en el estado de Chiapas, en la zona sur del país. Y la realidad de aquella zona fue determinante en su vida y en su obra. Es por eso que iniciamos nuestra charla con una canción de cuna tzotzil, uno de los grupos indígenas con mayor presencia en Chiapas y fundamental para nuestra autora. La conciencia que Rosario Castellanos tuvo de la opresión en la que viven los pueblos indígenas la llevó a escribir su trilogía indigenista, formada por los libros Ciudad Real, que es un libro de cuentos, y las excepcionales novelas Oficio de Tinieblas y Balún Canán. Asimismo, su preocupación por estos temas encaminó su trabajo, comprometido e innovador, en el Instituto Nacional Indigenista, desde el cual creó programas muy importantes de apoyo a las diversas comunidades. En su juventud, Rosario llegó a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la carrera de Filosofía. Esto le abrió un mundo fascinante asociado al pensamiento, tanto por los autores que comenzó a leer, como por los compañeros y profesores que poblaban la facultad, en esa época de eclosión de diversas corrientes filosóficas y de interesantísimos debates intelectuales. Al mismo tiempo nació su conciencia de la situación de las mujeres, no solo en las ciudades de provincia o entre los indígenas, sino también en los grupos de intelectuales. De ahí surge su tesis en filosofía, llamada precisamente Sobre Cultura Femenina. Así como mucha de su poesía, la obra de teatro El Eterno Femenino y su libro Mujer que sabe latín, título que alude al dicho popular: mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. En este sentido, es una de las pioneras del feminismo mexicano. Dice Rosario Castellanos en su conocido poema Meditación en el umbral: no, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Rosario Castellanos se movió con igual confianza, talento y creatividad, tanto en el ensayo como en la narrativa y la poesía. Y ya sea que hablara de la situación de la mujer o que hablara de los conflictos sociales en Chiapas, estado cuya población indígena de casi 1 millón de habitantes representa el 13.5% de la población indígena nacional, es la suya siempre una obra comprometida y política en el mejor sentido, es decir, en aquel donde la búsqueda estética es una condición imprescindible para acompañar la reflexión. Les recomiendo que corran a la biblioteca o librería más cercana y busquen alguna de sus obras. Hay una edición reciente de Obras Escogidas que hizo el Fondo de Cultura Económica y que pueden conseguir fácilmente en España. Créanme que se sorprenderán gratamente de esta gran escritora, Rosario Castellanos, quien, siendo embajadora de México en Israel, murió a raíz de un accidente en el año 1974. Queda tras de sí una de las obras más importantes de la literatura mexicana. Hasta pronto, Nieves. Hasta pronto, amigos. Que tengan una maravillosa semana en compañía de nuestros entrañables compañeros, los libros. Nos escuchamos el próximo martes.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, www.ucsj.edu.mx.
Y seguimos nosotros aquí en Madrid, en Radio Círculo, en la emisora de Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el 100.4 de la FM, en los estudios Ricardo Menéndez Salmón. Un amigo de este programa nos recomendó su libro Gritar, de la editorial Lengua de Trapo, especialmente el relato La vida en llamas. Decía este oyente algo así como que en este libro podríamos encontrar una especie de ideario de bueno, no sé si Menéndez Salmón piensa así, ¿eh? Ese libro fue como el grito de Ginsberg.
¿Ideario de qué tipo? ¿Ideario estético, vital? A ver, yo en concreto ese relato siempre lo he comentado alguna vez, quizás el texto narrativo del que más satisfecho me he sentido en mi vida. Y explico por qué. Porque es el que menos distancia ha habido entre lo que yo quería escribir y lo que finalmente logré escribir. En literatura pasa un poco como cuando tratas de expresar una idea. Por el camino dejas lo mejor, ¿no? Con La vida en llamas yo tuve la sensación de que había perdido muy poco entre lo que yo quería contar y lo que logré contar. Para mí es quizás el texto del que más satisfecho me encuentro de los que haya escrito nunca. También es cierto que es un texto breve de 6 u 8 páginas, ¿no? Pero es un relato al que le tengo muchísimo cariño.
Muy recomendable, y que además de encontrarse en el libro de Lengua de Trapo del mismo nombre, también los oyentes que quieran lo pueden encontrar en internet. Y no sé, también le quería preguntar por otros autores. Lo de la generación, supongo que me va a decir que no, pero autores con los que se encuentre un poco cómodo literariamente, no, en la España de hoy.
Muchos, no, efectivamente, el tema de la generación yo creo que es catastral, ¿no? O sea, toca generación del 70, pues es del 70, o aunque uno escriba novela histórica y otro escriba, no sé, novela de tesis. Yo, digamos que con de mis compañeros generacionales por edad, lo que más me interesa es Isaac Rosa, que además da la casualidad que es compañero de sello también, editorial en Seix Barral. Pero hay una serie de escritores que a mí me interesan mucho en la literatura española ahora mismo, que son Rafael Chirves, Enrique Vilamatas, Eloy Tizón, del que hablábamos antes, Adolfo García Ortega, y bueno, por supuesto, autores ya que casi no hace falta ni nombrar, ¿no? Como estoy pensando en Rafael Sánchez Ferlosio, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, hoy hay una pléyade de escritores publicando, y no hemos nombrado a los escritores en español no españoles, ¿no? Que ahí podría dar montones de nombres.
Pues con la sintonía de despedida nos vamos hasta el martes 17 de marzo. Ese día vamos a invitar a una editorial que cumple ahora 10 años. Se llaman Páginas de Espuma, y el motivo de nuestra invitación es sobre todo porque es difícil para una pequeña editorial vivir y hacerlo dignamente en un país y en un sector mundialmente manejado por las grandes editoriales. Así que queremos felicitar a Páginas de Espuma por conseguirlo. Queremos mostrarles también su importante producción editorial y, bueno, sobre todo esa pasión que tienen por el relato corto. Estará en este Planeta de los Libros el próximo martes Juan Casamayor, acompañado de la escritora argentina Ana María Súa y el escritor peruano Fernando Iwasaki. Ellos nos contarán en lo que están trabajando, y supongo que a Ricardo Menéndez Salmón le gustará que hablemos del relato, de relato la próxima semana, porque sus novelas son novelas cortas. Es un formato en el que se encuentra a gusto también, ¿no? La novela corta o el relato.
Sí, eso que llaman nouvelle los franceses. Yo, la verdad es que no he pasado de las 180, 190 páginas. No he sido capaz de ir más allá. El relato es maravilloso y, bueno, la semana que viene tenéis a un grandísimo editor de relato y a un grandísimo escritor como Fernando, así que vais a estar en una excelente compañía.
Y vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Sí. Precisamente Menéndez Salmón escribió unas un previo, ¿no? Sí. a uno de los relatos que conforman ese gran volumen reeditado por Páginas Espuma, sí. Los cuentos completos traducidos por Cortázar, ¿verdad?
Cortázar y dirigida esta edición precisamente por Fernando Ibasaki y por Jorge Volpi, y un proyecto muy interesante que nos invitaron a 67 escritores a prologar los 67 relatos de Poe. A mí me tocó El demonio de la perversidad.
¿Le tocó o lo eligió?
No. Eso fue un sorteo que no recuerdo de qué manera se hizo. Pero no hubo gente beneficiada, no hubo gente que pidiera, hey, yo quiero este, no. Pero, por lo menos es lo que me han dicho, a lo mejor me engañaron.
Pero oiga, es que otra vez volvemos al demonio y de la perversidad.
Y de la perversidad, no, la verdad es que me sentí muy cómodo, aunque debo reconocer que es uno de los cuentos, desde mi punto de vista, más extraños de Poe.
Sí, bueno, pero ahí está, también para todos los que lo quieran leer, en ese gran volumen editado por Páginas de Espuma. Volvemos el próximo martes a las 10 de la noche. Hasta entonces ya saben que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com y hasta ese martes que sean muy felices.